بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. En el nombre de Alá, el clemente, el misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Alá, Señor del Universo. La paz y las bendiciones de Alá sea con el sello de los profetas y de los enviados, Muhammad, y sobre su familia y sus compañeros, todos. Testifico que no existe deidad excepto Alá, y testifico que Muhammad es su mensajero y profeta enviado con la verdad, aunque esto disguste a los politeístas. Queridos y respetados hermanos, hermanas en el Islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Primeramente quisiera bosquejar cómo abordaremos el tema del ájera, el más allá, y todo lo que abarca. De esta forma, cada que se menciona este término, tendremos en claro su implicación. Los eruditos han subdividido en dos partes el tema de la ájera. El primero, la resurrección menor, al que llama Sugra, y la segunda, al que llama el Kubra, la resurrección mayor. Y esto es debido a que la resurrección o la muerte o el más allá comienza con nuestra partida de este mundo. Si bien es cierto, como veremos a continuación, temas como los signos de las señales de la hora están incluidos tradicionalmente en los libros y trabajos que tratan sobre el tema del ájera, y es porque están directamente relacionados con la hora. De esta manera, entonces, iremos en sendas charlas tocando o abordando los diversos temas que tienen que ver con estos dos grandes tópicos, ¿no? En lo que respecta a la resurrección menor, hablaremos de la muerte, la tumba, el espíritu o el alma, el ruh, y las señales de la hora, tanto menores como mayores, incluidas en este apartado del tema de la ágina. Y lo que respecta a la resurrección mayor, inshallah, incluiremos en este tema el levantamiento, el día en sí de la resurrección, ¿no? Al Ba'th o al Nushur. La circunstancia de la gente en el día de la resurrección. El día del juicio o el juicio en sí mismo y la retribución. Y el destino final, ya sea el paraíso o ya sea el infierno. Como vemos, queridos y respetados hermanos y hermanas, los temas son de trascendental importancia. O sea, sobre cada uno necesariamente habrá que hacer más de una charla, porque en cuestión de 20 minutos o menos de media hora, que son los que trato de hacer el objetivo, que sea el largo de cada charla, es imposible abordarlos, ¿no? Si no es de una manera escueta. Inshallah, le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que haga de esto beneficio para todos nosotros y purifique nuestras intenciones. Quiero enfatizar, antes de proseguir también, con el tema de la importancia del tema del ájera, el asunto de su importancia. Al ájera, el más allá, es una parte integral de nuestra fe, de la fe islámica, del Islam. Es la base en que se cimenta toda acción del creyente, ya que lo único que nos motiva a realizar o a cumplir con las obligaciones o a abstenernos de las prohibiciones no es otra que esperar la recompensa de nuestro Creador, Allah subhanahu wa ta'ala. Si resulta que por practicar o abstenernos de todo esto, de estas prohibiciones y permisibilidades, obtenemos un beneficio en esta vida, lo aceptamos con gusto, mashallah. Pero si mantenernos firmes en la práctica de nuestra religión nos cuesta sacrificar algo en esta vida, también lo hacemos con gusto. Más aún en esta época en que vivimos, subhanallah, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que llegará el día en que aferrarse al din Será como agarrar un carbón encendido entre las manos, y yo creo, y Allahu alam, y Dios sabe más, que hemos llegado a esa época. Así pues, vemos que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha enviado a sus mensajeros y profetas para que la humanidad tenga una guía clara sobre cómo comportarse en este mundo y así cumplir la meta, que no es otra que el triunfo en la otra vida, al fawzul adim, como lo llama Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. La muerte está íntimamente relacionada con el tema de más allá, es el umbral al ájira, es el umbral al más allá. Y es el comienzo del juicio. Entenderla, conocerla, produce el alejamiento o el desvanecimiento del temor o del miedo a la muerte. Y el miedo a desconocido en general, al más allá. Conocer los detalles de todo lo que respecta al ájira incrementa nuestra fe. Eso es uno de los beneficios mayores que obtenemos. La fe incrementa y por tanto repele al miedo infundado, ¿no? Nadie quiere en un lugar donde no conoce o que no sabe qué es lo que hay allí o qué pasará o cómo es la situación. Eso es lo que produce el miedo al más allá. Así pues, cuando viajamos, por ejemplo, reservamos hoteles, vemos el mejor lugar de acuerdo a nuestro presupuesto, buscamos la forma de minimizar cualquier riesgo en nuestro viaje, tomamos todo tipo de provisiones. Lo mismo debe hacerse en el más allá. Es como un viaje. Es como un viaje, un trampolín. Esta vida es un trampolín hacia el más allá, no es más que eso, ¿no? De hecho, la última morada es la eternidad, es la eternidad. O sea, no habrá muerte ya en aquel momento, ¿no? Como veremos cuando tratemos el tema del infierno, inshallah. Así pues, prepararnos para la eternidad y vivirla después del permiso de Allah y con su misericordia, es uno de los objetivos principales que obtenemos o de los beneficios principales que obtenemos al tratar y tocar estos temas. El tema del más allá fue enfatizado sobre ningún otro en la parte inicial de la misión del profeta sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque esa fue la fórmula para conseguir un estado de imán, un estado de fe lo suficientemente elevado para que los sahaba y los que iban abrazando el Islam después fueran implementando las normativas islámicas en todo lo que tiene que ver a actos de adoración, a prohibiciones, permisibilidades y todo tipo de situaciones que tienen que ver con la ley islámica. Así vemos que la fe tiene su base o se cimienta en uno de sus pilares, es la certeza, ¿no? Esa certeza del más allá es la que provoca en el creyente la total sumisión a su creador. Conociendo el más allá alimentamos esa sumisión. Los beneficios de entender y estudiar el más allá y prepararse para él son mucho más de lo que podemos abarcar en este corto tiempo que tenemos para hacer esta introducción al tema del más allá y su importancia. Allah subhanahu wa ta'ala nos ha bendecido con la revelación del Corán y con la guía de nuestro amado profeta sallallahu alaihi wa sallam, quien no escatimó el menor esfuerzo en dejarnos absolutamente todo claro con respecto a lo de el más allá, y tomar ventaja de esta bendición que no lo cuenta ninguna otra umma, ninguna otra nación, es nuestro deber como creyentes. Tenemos allí las herramientas. Estos son algunos de los beneficios, como he mencionado, de estudiar este tema, ¿no? En contrapartida, vemos que la negligencia, cuando somos negligentes con el tema de la muerte, y no le prestamos la atención del caso ni dedicamos tiempo a su estudio y a la reflexión sobre el mismo, tiene el efecto contrario, como hemos dicho. Decrece la fe, nos aferramos más a la vida de este mundo, actuamos como que si nunca fuéramos a morirnos. Ese es el rasgo principal que notamos en la gente de la incredulidad y de la corrupción, su estado de negligencia y quemimportismo con el tema del más allá. Yo quisiera proponer un ejemplo que va a ilustrar la diferencia entre no tener en cuenta el más allá, no andar en este tema y no tener conciencia de él, y lo que es sí tenerlo. El ejemplo que propongo resulta entre dos bandos de personas que encararon una misma situación. Un grupo de estos, un bando de esta gente, sumisos y creyentes a Allah majestuoso y todopoderoso, y con certeza en el más allá, y el otro bando, al contrario, no sumiso a Alá, ni dado a prepararse para el más allá. El ejemplo es el siguiente: a principios del siglo pasado, en los Estados Unidos se instauró una prohibición en la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, lo que se conoció como la prohibición, ¿no? A través de una enmienda en la Constitución de aquel país. Aún ellos sabían que esto es una madre o una fuente de toda suerte de vicios, el alcohol, ¿no? Es fitra para el ser humano entender esto. Resulta que luego de varios años de que libraron una guerra, como a ellos les encanta llamar a todo guerra, ¿no? Así como la guerra al narcotráfico hoy en día, ¿no? Luego que libraron esta guerra, ¿no? Terminaron rindiéndose y anularon la prohibición. Legalizaron de nuevo su consumo, pero no sin antes haber gastado millones de dólares y haber encarcelado a miles de personas para impedir la propagación de este vicio del alcohol. Sin embargo, no pudieron. La gente, en su determinación por consumir alcohol, fue a todo tipo de extremos, dando incluso nacimiento a las grandes mafias, ¿no? Que salen hasta en las películas de Hollywood y qué sé yo, ¿no? Que los Al Capone y quién sé yo. Todo eso sale de ese intento por prohibir el consumo de este veneno que son las bebidas alcohólicas. Así como ocurre hoy en día con el narcotráfico. En el Sahih del Imam Bukhari encontramos que Anas ibn Malik narra que se encontraba sirviendo alcohol en Mecca. Entre los sahabas que estaban bebiendo alcohol se nombra algunos en distintas narraciones, entre ellos a Abu Beida, a Abu Talha y a Ubay bin Ka'b. De repente fueron informados de que el alcohol había sido prohibido. ¿Qué fue lo que hicieron, queridos y respetados hermanos y hermanas? Abu Talha dijo: levántate, Anas, y vámonos a derramar todo este vino, vamos a tirarlo, vamos a botarlo. En otras narraciones encontramos también historias similares, incluso de gente que llegó a extremos hasta de inducir el vómito para sacarse de dentro el alcohol que habían consumido entre el tiempo en que le llegó la noticia de que era prohibido el alcohol. Y todo esto sin disparar un solo tiro, sin gastar un solo centavo y sin meter preso a nadie. Las calles de Meca rebosaban con bebidas alcohólicas. Todo el mundo las botaba y se deshacía de ellas. Solamente tras haber escuchado la orden del profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo se puede conseguir esto? ¿Dónde está la diferencia? ¿En qué radica esta dramática antagonía que vemos aquí? ¿No? No es sino porque la gente de fe, la gente de imán, los musulmanes, el creyente de verdad, es obediente a Allah porque sabe que lo encontrará en la otra vida. Sabe que tendrá que rendir cuentas. Allí está la diferencia, queridos y respetados hermanos y hermanas. Eso es lo que marcó las dos actitudes tan dispares que vimos con respecto al mismo tema en este ejemplo. Claro, ilustrado, inshallah, un beneficio de ahondar y profundizar en este tema. En cuanto a lo que dijeron, por ejemplo, algunos de los salaf, de las primeras generaciones de los musulmanes, con respecto a los beneficios de este tema, por ejemplo, Atá bin Abi Rabah, que Dios tenga misericordia con él, menciona tres grandes beneficios al estudiar y recordar el más allá. Primero, menciona la motivación al arrepentimiento, a tauba, a practicar el arrepentimiento. Y efectivamente, toda persona que está consciente del más allá constantemente busca el arrepentimiento. En segundo lugar, menciona la complacencia con el decreto de Allah subhanahu wa ta'ala en esta dunya, en esta vida para todos, ¿no? En todo sentido, ya sea económico, ya sea que nos aflija con alguna calamidad o cualquier situación. Ya que uno está consciente que esta vida es un tránsito y anhelamos la otra para el encuentro con nuestro Señor, inshallah. El tercer beneficio que menciona es el abandono del afán excesivo de asuntos mundanales, sin tomar en cuenta la otra vida. Es decir, entregarse por completo a los placeres de este mundo. Subhanallah, realmente que esta es una de las características más notables en aquellos en que no vemos un interés por la otra vida. Entregarse por completo, rendirse por completo a los placeres de esta vida sin buscar el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala y sin anhelar o esperar lo que ha de venir en la otra vida. Como el profeta sallallahu alaihi wasallam narró en un hadiz que registrado por el imán Bukhari de Ibn Abbas, el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: si el hijo de Adam estuviera en un valle lleno de oro, o tuviera, mejor dicho, un valle lleno de oro, quisiera tener dos, ya que nada logra saciarlo excepto el polvo. Y Alá perdona a quien se arrepiente. En efecto, queridos y respetados hermanos y hermanas, los hijos de Adam, alayhi salam, somos dados a los placeres, es parte de nuestra naturaleza. Se dijo que los ángeles fueron creados con todos los atributos de intelecto y de inteligencia, mas no así con ningún tipo de deseos o de pasiones, mientras que los animales fueron creados totalmente dados a las pasiones y a los deseos y a los instintos sin ningún tipo de inteligencia. Y el hombre forma parte de ambos bandos, ¿no? Está con ambas características y por eso es superior, porque cuando consigue vencer sus instintos que lo jalan o lo atraen al deseo y a la pasión y al disfrute de esta vida, y buscar un equilibrio entre nuestro tránsito en esta vida hacia la otra, que es la que dura, es lo que hace que el hombre sea superior, ¿no? Queridos y respetados hermanos y hermanas, el objetivo de esta serie de charlas, inshallah, es crear un estado de conciencia y alerta sobre la realidad de la muerte y de la otra vida, del más allá, basados en las enseñanzas del Islam en su conjunto. Prepararnos para el más allá es sin duda uno de los objetivos más nobles que podamos obtener o que podamos perseguir. Transitamos de esta vida, inshallah, de forma tal de que cuando nos llegue la muerte seamos de los exitosos. También crear un estado de alerta y de conciencia sobre las señales de la hora por si toca vivir. No sabemos, Allahu a'lam. Muchas cosas indicarían cuando tratemos el tema de los signos o las señales de la hora, nos daremos cuenta. Pero quizá muchas nos toque vivir o las estemos viviendo ya. Otras ya pasaron, otras pasarán. Y todo esto forma parte de prepararnos para la otra vida y de estar alertas para que cualquier fitna o cualquier tribulación que haya debido a todo esto no sea motivo de nuestra ruina, inshallah. Todos estos tres principales objetivos, inshallah, los conseguiremos a través de tomar conciencia y alerta con respecto al más allá y así poder decir: mi vida, mi adoración y mi muerte son para Allah subhanahu wa ta'ala, el creador del universo. Para concluir esta brevísima introducción y como preámbulo a nuestra próxima charla, que será sobre la muerte en sí, quisiera inshallah plantear la siguiente pregunta: ¿qué hemos preparado, hermanos? ¿Qué hemos preparado para la muerte? El profeta sallallahu alaihi wasallam llamaba a la muerte hadimul ladad, la destructora o el destructor de los placeres. El profeta sallallahu alaihi wasallam solía recordar la muerte bastante y solía exigir a sus compañeros hacerlo y exhortar a otros a que lo hagan. Hassan al-Basri menciona la actitud que muchos seres humanos tienen con respecto a la muerte y al más allá, ¿no? Por ejemplo, dice: nunca he visto algo que es tan cierto y sin ninguna ambigüedad como la muerte. Sin embargo, la gente aborda esta cuestión como si nunca fuera a ocurrir. No sabemos cuánto dinero vamos a ganar mañana o si nos irá bien o mal en los negocios. Sin embargo, tomamos todo tipo de precauciones para asegurarnos un éxito. Más con respecto a la muerte, no lo hacemos así, aun cuando sabemos que es ineludible. Subhanallah, queridos y respetados hermanos y hermanas. Realmente esta descripción es acertada a la realidad de muchos de nosotros con respecto a la muerte, incluidos muchos musulmanes. Todos sabemos a ciencia cierta que moriremos algún día. ¿Qué hemos preparado para la muerte? No me refiero con esto al cementerio, ni al nicho, ni a repartir la herencia. No, 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 no. Me refiero a lo que vale. ¿Y qué es lo que vale? ¿Cuál es la descripción principal de aquellos que triunfan en la otra vida? Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Son aquellos que han creído y que practican las obras de bien. Con todo lo que implica la palabra creencia en nuestra religión, y con todo lo que implica que los actos sean aceptados en nuestra religión. Estas son las provisiones que debemos, y las únicas que podremos llevarnos a la otra vida. El resto se quedará, todo se quedará aquí y no traspasará el umbral de nuestra muerte, excepto la caridad que perdura, sadaqa al-jariya, tal como el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó en un hadith auténtico. No seamos pues como los descuidados, aquellos a quienes Allah subhanahu wa ta'ala describe como están en un estado de total descuido, o un figoflat, están en total descuido con respecto a la muerte y a la otra vida. Ese es el momento de la verdad. Sin duda que cuando estemos cruzando el umbral de la muerte, todas nuestras ideas o aficiones o excusas o espejismos que no han sido fundamentados correctamente en nuestra religión serán desvanecidos. Es ese nuestro destino irremediablemente, sea para el bien o sea para el mal, ya sea para el fuego o ya sea para el infierno. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos hagas de aquellos que son triunfadores en la otra vida. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallim tasliman katira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.